Hola, bienvenidos a Sextech.
Sextech, el futuro del sexo.
Sextech.
Hola, soy Rocío Pelayo, líder en el sector de tecnología y amante del placer. Les quiero recordar que este programa tendrá contenido para adultos. Si tienen pequeños a su alrededor, ahorita es buen momento para buscar esos audífonos.
Hola, muy buen día. Estamos aquí de nuevo con nuestra invitada y amiga del programa, Natalia Restrepo Bueno, que les tengo una noticia sobre Natalia. Natalia, quien es una psicóloga, sexóloga y también creadora del Instituto Nacional del Placer. Ella se especializa en la población LGBTQ+, trans y de transición, sexualidades divergentes como BDSM y kink y mucho más. Ya sé que muchos de ustedes que nos siguen en el programa la han escuchado en otros episodios, pero lo que sí quería anunciar es que Natalia ha estado de acuerdo de hacer unas colaboraciones con nosotros en este tema y ayudarnos a empujar más el mensaje y el entendimiento, porque hay muchas cosas que no entendemos. Así que muy bienvenida, Natalia. Muchas gracias por aceptar estar trabajando con nosotros en esta meta que tenemos en común. Y gracias de nuevo por brindarnos tu tiempo. Lo que estábamos viendo que se estaba desarrollando era las conversaciones que tú y yo estábamos teniendo eran muy interesantes, porque yo venía con muchas preguntas también, no solo nuestra comunidad, pero después lo que vimos fue que nuestra comunidad empezó también a preguntar cosas sobre el tema que estábamos hablando. Y más interesante todavía, nos empezaron a llegar cosas que no estaba la gente de acuerdo de cómo lo estábamos platicando. Y de allí me gustó el abrimiento y la apertura que nos daba esa oportunidad. Entonces, por eso pensé, ¿sabes qué? Sería muy buena idea si seguíamos haciendo estos temas y hablando estos temas conforme vayan saliendo preguntas o comentarios, o podemos seguir también educando nuestra comunidad, así como nos vamos educando nosotras mismas.
Súper de acuerdo, Rocío. Finalmente, pues, la diversidad es nuestra potencia, ¿no? Entonces, es muy interesante que la gente se anime a decir las cosas que le resuenan y las que no también, porque nos ayuda a expandir más lo que entendemos, lo que conocemos, y creo también que nos une, ¿no?
Y también lo que no decimos y lo que no platicamos también nos separa más. Así tanto como queremos tener las conversaciones para entendernos, a veces tenemos un silencio por miedo, por varias razones, porque no entendemos el tema, no entendemos a las generaciones nuevas o las generaciones antes de nosotros. Tal vez no queremos entenderla porque es más fácil encerrarnos o tenemos miedo a preguntar también. Entonces, como en este episodio, lo que vamos a tener una conversación muy abiertamente de qué significa eso, porque Natalia y yo, cuando hemos tenido conversaciones afuera del podcast, ella y yo también nos hemos encontrado así como tratando de entendernos y lo bonito de nuestras conversaciones es que podemos decirnos las cosas y no sentirnos mal ni vergüenza. No tengo vergüenza decirle, Natalia, es que yo no lo entiendo, yo no sé lo que me estás diciendo, por favor explícamelo más profundamente, o yo no lo veo así. Igualmente, cuando ella me dice las cosas o me está explicando, también o puedo estar de acuerdo, no de acuerdo, o no entender. Entonces, porque estábamos teniendo esas conversaciones, dijimos, ¿sabes qué? También tenemos que llevarlas al aire. Y más que nada salió porque tuvimos un comentario de la primera vez que Natalia estuvo con nosotros. Cuando ella estuvo aquí con nosotros, estábamos tratando de entender qué significaba cada letra de LGBTQ+. Natalia nos dio una explicación que yo sí le entendí lo que me estaba tratando de decir, pero como dio la explicación, recibimos un mensaje que no estaban de acuerdo de la comparación que ella estaba haciendo a ser una persona trans. Vamos a escuchar primero a Natalia Restrepo Bueno en episodio 19 donde comenta sobre las mujeres trans.
Ahí arranca el tema. Luego descubro pues la comunidad trans y digo, lo que yo sentí en ese momento cuando empecé a escuchar a mujeres trans hablar sobre la feminidad, es que yo sentía que ellas me estaban diciendo a ser mujer. Porque es que yo sentía que era como un poquito la diferencia entre que alguien te enseñe español, que nació hablando español, que es nativo en el idioma, a alguien que lo estudió como segunda lengua. Y la gente en segunda lengua te dice un montón de cosas de gramática, de dicción.
Sí, es cierto.
Tú no tienes ni idea de cómo funciona el idioma.
Tú nomás sabes que tú nomás lo hablas. Y sí, es cierto.
Ahí nació natural, pero estas mujeres diseccionan la feminidad y la piensan. Y yo dije, wow.
Qué lindo, Y ahora vamos a escuchar el audio correo que nos envió nuestra oyente.
A mí me surgió una duda sobre la comparación que hiciste entre las personas que hacen el tránsito o las transgénero y el tema de aprender un idioma. Al final, mi duda surge porque cuando tú aprendes un idioma, no es cuando naces en una lengua materna, estás expuesta, por ejemplo, solo a español, pues recibes muchos insumos de lo que es español, y seguramente si quisieras aprender holandés, pero nunca has tenido acercamiento al holandés, entonces es muy difícil que sepas incluso cómo es, cómo se ve, o al japonés, o estas lenguas que son tan, tan difíciles. Pero mi duda es, con las transgénero o los transgénero, cuando nosotros nacemos en una cultura donde estamos expuestos desde muy chiquitos a ambos géneros, o a lo que culturalmente se dice por ambos géneros, yo a pesar de no hablar, a pesar de no vivir el género hombre, he visto y he crecido con hombres y sé cómo es el ser hombre de cierta manera, independientemente que sea pues un mandato social o un tema cultural, pero yo estoy expuesta a eso. Es como si yo no tuviera derecho a hablar esa lengua, el ser hombre, porque no soy hombre, porque nací mujer, pues nací con el sexo femenino, sino que yo no lo pudiera hablar, pero lo puedo ver, lo puedo entender y lo puedo escuchar, pero lo único que no puedo hacer es hablarlo. Entonces me parece un poco extraña la comparación, porque pues estamos muy sumergidos las personas generalmente en ambos géneros, entonces los conocemos, la diferencia es que los podemos o no los podemos habitar. De hecho, esto te lo pregunto porque leyendo Las Malas, ellas se expresan como mujeres, incluso son mujeres, se expresan como mujeres mucho mejor de que lo hacemos nosotras las mujeres. Ellas viven una feminidad muy, muy interesante y muy bonita. Entonces, mi duda es sobre esa comparación que haces. Esa era la pregunta que quería dejarte por acá.
Continuamos con nuestra conversación con Natalia Restrepo Bueno.
Entonces, vale, voy a intentar como retomar un poco lo que yo entiendo de la pregunta para saber desde dónde me va a parar para aclararla. Entonces, lo que nos trae esta oyente es que no está muy de acuerdo con que esta idea de que las mujeres trans sean quienes aprenden como un segundo idioma la feminidad. Y lo que nos está diciendo para explicarnos esto es porque cuando uno aprende un idioma nuevo, uno no está inmerso en la cultura que lo engendra, ¿no? O sea, cuando yo hablo japonés, cuando hablo japonés, quiere decir que yo no viví en Japón y que me toca acercarme a una cultura completamente distante a la mía. En cambio, en el caso del género, vivimos inmersos en esa socialización que se le hace tanto a niñas como a niños. Entonces, que no es exactamente igual como hablar un idioma nuevo. ¿Tú también lo recibiste así?
Sí, entendí esa parte. Pero yo sí entendía, no quiero disminuir el mensaje de que hemos recibido, porque sí tiene sentido lo que nos comenta nuestra oyente. Lo que yo entendí cuando tú me diste ese ejemplo, fíjate que yo te entendí claramente lo que me estabas diciendo, porque no tanto me enfoqué en el género, en el sentido de así nací y así he estado toda mi vida, y ahora tengo que aprender a hacer algo diferente. Entiendo lo que ella dice, pero cuando tú dijiste esa comparación, para mí se la entendí muy clara, porque entendí lo que es aprender otro idioma, porque aprender otro idioma, no nomás estás aprendiendo una lengua, pero sino toda una cultura, toda una sociedad, toda una manera de expresarte. Y cuando dijiste que hay mujeres trans que como que se viven mejor, o sea, la traducción de ser mujer hasta mucho más que como uno que nace, vive y ya no ni la piensa. Y yo sí te entendí eso porque es tal vez algo que para mí, que no estoy en esa posición de trans, necesito entenderlo de una manera de algo que yo sí tengo conciencia. Y el lenguaje es un poquito más fácil de entenderlo. Eso es lo que entendí, pero ella sí entró más profundamente al entendimiento y entiendo también lo que ella está diciendo.
Entonces, o sea, a ver, yo estoy también de acuerdo contigo. Es una analogía que usamos para que alguien que no tiene esa experiencia intente sentir algo de lo que puede ser la experiencia trans, aunque obviamente no es una comparación idéntica. Hay otras cosas, por ejemplo, que tampoco corresponderían. Por ejemplo, aprender un idioma nuevo en nuestras culturas está visto como algo, como una oportunidad, como un beneficio, como algo bien hecho de parte de alguien. Te felicitan por aprender un nuevo idioma, te da competitividad, o sea, es una cualidad. No es lo mismo hacer una transición transgénero en la mayoría de los casos. No es algo que la gente te aplaude, te felicite por hacer. Entonces, podríamos también sacar ejemplos de cómo no se parecen. Entonces, entendiendo eso, que no es que sea una comparación idéntica, simplemente como para dejar lo que tú dices como una, cómo puede ser la experiencia, finalmente me llama la atención algo que nos dice al final la oyente, y es, nos trae el ejemplo de Camila Sosa, que si de pronto no la conocen, es una excelente escritora trans que habla de la experiencia trans de una manera pues muy cercana también. Entonces, Las Malas, que es el libro que cita la oyente, está muy recomendado también si quieren entender más desde un punto de vista de alguien que sí lo vive, porque como yo les cuento, yo trabajo con la población, pero soy cisgénero, o sea que no pertenezco a la comunidad trans. La oyente dice que en el libro se expresan mejor sobre la experiencia de vivir su feminidad. Y a esa parte es la que me estoy refiriendo. Cómo en la medida en que tú estás aprendiendo un idioma que de pronto sí escuchaste, pero no has diseccionado en la medida en que no se te impuso o no se te obligó que tú encarnaras, tienes que acercarte a ese idioma de una manera casi que técnica. Casi que cómo, no es la pregunta de si te sientes o no mujer. También es importante eso. No quiere decir que las mujeres trans no son verdaderas mujeres, no. Pero la forma en la que vivimos en nuestra cultura sí tiene unas categorías limitadas de cómo es una mujer. Y eso son simplemente expresiones culturales que pueden variar de cultura en cultura. Es decir, lo que nos hace mujer o lo que nos hace hombres no es la expresión cultural de la feminidad o la masculinidad. Eso lo trasciende. Por eso, por ejemplo, no podemos saber la identidad de género de una persona por cómo se ve. Que te lo traigo porque justamente me pasó este fin de semana que estaba conversando con unas personas y me estaban describiendo a una mujer que se vestía muy masculina. Entonces me preguntaban, ¿entonces ella qué era? ¿Es una mujer? ¿Es un hombre trans o es no binario? No sé. No puedes saber la identidad de una persona por la expresión de género de una persona. Entonces, es igual este tema de la feminidad. Es qué significa ser mujer en nuestra cultura y qué signos identitarios mostramos para que los demás puedan identificarnos con esta categoría. No quiere decir que ellas estén fingiendo ser mujeres o fingiendo sentirse mujeres. Es que esos signos culturales tienen que ser apropiados de manera diferente. Uh-huh. Es un poquito eso a lo que nos estábamos como refiriendo en esa conversación.
Sí, muy de acuerdo. Y para mí era entender un poquito más, acercarme un poquito más a la mujer trans, la verdad, con esa comparación que me diste. Eso. Y me gusta mucho que esta persona, esta oyente, tomó y luego vio otro punto de vista ¿verdad? Para darnos esa apertura a nosotros. O sea, no es que yo no siento que están mal las conversaciones. A veces les ponemos así un nombre. Ay, está mal como lo están platicando, o no lo platiquen, o están equivocados. Agradezco que nos escriban porque yo quiero que nos escriban y nos digan. Igual cuando no estén de acuerdo o no les parece, porque nos ayuda entonces a entender un poquito más de otra perspectiva, entender tal vez nosotros mismos por qué la comparación no llega al nivel de las experiencias de otras personas y tal vez sí llega al nivel de las experiencias de algunas personas. Entonces se trata de todos modos contener la conversación. La meta debería de ser siempre en estas situaciones, en la sexualidad y en todo lo que nos rodea, que podamos hablar y que podamos escuchar a las personas que nos ayudan a aprender más y nos ayudan con comentarios y nos ayudan con decirnos no estamos de acuerdo, fíjense de esta manera. Así que muchísimas gracias a esta persona que nos dio el audio. Estoy muy agradecida por darnos esa apertura y la oportunidad de tener esta conversación. Y con ese tema yo quería también tocar sobre el entendimiento que tenemos que a veces siento que no puede uno hablar libremente porque no quiere ofender a las personas y no sabe cómo no ofender porque no tenemos el vocabulario, no entendemos el entendimiento, no tenemos, o sea, el valor porque sentimos que hay mucha agresividad en la conversación. Para eso estamos aquí, para conversarlo.
Y fíjate que es muy interesante porque la diferencia, en este caso, por ejemplo, de opinión o de lecturas, puede hacer dos cosas. Una es expandir la conversación, que es lo que nos está permitiendo el día de hoy este audio, este mensaje enviado, porque también me pone a mí en el lugar de decir, claro, para mí funciona bien el ejemplo, pero cuando aparece alguien que no, digo, bueno, sí, ¿hasta qué punto también? ¿Qué otros elementos tiene el ejemplo que no funcionan? También me gustó ese ejercicio de decir en qué sentido sí funciona y en qué no. Pero también hay un punto en el que puede paralizar. Y yo siento que específicamente en estos temas de sexualidad y cualquier tipo de conocimiento que puede ser leído como tabú, nos pasa. O sea, me pasa a mí en mi trabajo, sobre todo cuando yo trabajo con personas individualmente, es diferente porque puedo manejar esa diferencia y podemos aclararla en vivo, podemos entendernos mutuamente mucho más fácil. A cuando uno está lanzando un poco esto al aire y no sabes cómo va a recibirlo la persona a la que le llega, ¿no? Y yo también siento que es ese temor que puede terminar siendo paralizante, el mismo que nos impide pues expandir este conocimiento y poder compartirlo con más personas.
Sí, exactamente. Tocaste ahorita un poco del temor. Ese temor o la práctica de ese temor se está viendo ahorita en la cultura de cancelación.
Que es el gran monstruo, ¿no? Que te cancela.
Sí, y la verdad es que voy a usar una palabra que no les va a gustar a muchas personas, pero yo siento que ese tema de esa cultura de cancelación, nada más porque no me gusta lo que dijiste, al grado nivel que se está viendo, puede ser un poquito tóxico.
Es una cacería de brujas en muchos casos, en donde un poco la dinámica de la cacería de brujas, en donde tú simplemente juzgas superficialmente lo que alguien está diciendo y lo tildas de algo y debe ser aniquilado, como tú lo dices, porque es diferente a mí, porque no piensa o no resuena con lo que yo creo o siento. Uh-huh. Y yo también, en parte, para mí no es fácil de conciliar esto, porque también yo entiendo que le estamos a veces hablando o hablando de una comunidad que ha sido vulnerada por mucho tiempo. Es decir, que fue la comunidad que fue cazada, para quedarnos en esta idea de la cacería de brujas, ¿no? Y en ese sentido, pues, hay un dolor histórico que también debe ser restituido. Uh-huh. Pero también, entonces, es como quienes estamos intentando entrar y entender y participar en la medida en que no podemos que no tenemos la bandera. Yo por eso siempre digo, o sea, yo soy cisgénero, yo no quiero apropiarme de la lucha de otras comunidades porque no me corresponde, porque yo no sufro las opresiones y situaciones de maltrato que sufren muchos, pero también es como cómo me puedo parar como aliado si también a veces está como esa, sobre todo, tentación de gente de pasarme por encima, ¿no? Como también tiene que ver un poco con eso, con no tomarse detenidamente la oportunidad de escuchar qué es lo que uno puede estar queriendo decir, sino que algunas palabras terminan siendo como detonantes de otras cosas más antiguas y simplemente por escuchar el detonante ya se asume que tú estás, no estás siendo aliada, por ejemplo, de la comunidad.
Exactamente. Es que si no tenemos la conversación o si no les preguntamos de dónde vienen esos sentimientos o esas palabras que están usando, ¿cómo vamos a entenderlos? ¿Y cómo les vamos a ayudar a que nos entiendan a las diferentes comunidades? ¿Cómo podemos tener esa conversación si nomás decimos cancelado, adiós, chao, puerta cerrada? ¿Verdad? Entonces, allí hay muchas personas que en estos medios ahorita viven con miedo de decir la cosa equivocada, no quieren hablar mal, no quieren decir algo, no quieren. Ya me ha pasado a mí y me ha pasado últimamente, donde me estoy atreviendo a decir cosas un poquito más abiertas y decir, ¿sabes qué? No entiendo, mi generación no entiende, tenemos que hablarlo. Y ya me han dicho, ¿no tienes miedo de ser cancelada? O sea, entonces, en ese sentido, o sea, yo digo, ¿por qué voy a tener miedo de ser cancelada si mi intención es de puro amor y mi intención es de educar y de decir? Hay que entendernos, no tenemos que estar de acuerdo, no tenemos que vivir la vida que viven otros, pero hay que entendernos. Entonces, ¿cómo hacemos eso si estoy siempre en temor de cancelación? Sí, es una población muy vulnerable. Estamos todos tratando de apoyar, educar, despertar, pero una cosa que tenemos que ver es que son las generaciones más grandes que tenemos que también ayudar.
De
Y las
acuerdo.
sí, y las genera, o sea, y son las generaciones conservadoras, son los tal vez los que son fueron muy religiosos, las familias son muy diferentes. Pero ¿cómo las ayudamos si no podemos hablar y comparar cosas al nivel que ellos entiendan? Aunque pueda ser ofensivo ahorita a las generaciones nuevas que ya vienen con más apertura, pero tal vez tenemos que llegar con unos grupos y verlos dónde están ellos y tal vez llegar en ese sentido y después empezar a cambiar el punto de vista.
Y fíjate que yo le metería un tercer elemento a la ecuación y es el miedo a equivocarse, porque tenemos esas tres cosas, ¿no? Una población que está profundamente, cuando hablamos de vulnerable, también hablamos de expuesto y de expuesto a que le hagan daño y que le han hecho daño. Es como un poco una herida que aún no se ha cerrado porque la mantenemos abierta constantemente porque sigue siendo un mundo profundamente desigual para las minorías sexuales. Entonces no es que sea algo como de resentido, sino que de verdad socialmente no es fácil esa integración. Entonces, tenemos esa línea, ¿no? Tenemos la segunda que está derivada de ella, que es la cultura de la cancelación, en donde me has hecho tanto daño que yo simplemente voy a eliminar todo lo que me traiga dolor, todo lo que me confronte, todo lo que me revictimice en cierta forma, que también está un poquito de la mano de la cultura de la positividad, donde solo buenas vibras, no nos digamos nada que nos ofende, que nos haga dolor. Y tercera sería nuestra capacidad para decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. ¿Sabes qué? Sí, el ejemplo no es el mejor. No es una comparación idéntica y no funciona en todos sus aspectos, por ejemplo, que también siento que es algo que no es fácil. Cuando llevas un tiempo estudiándolo y aprendiéndolo y haciendo el mejor esfuerzo, porque es que todos los días sale una forma nueva de entender esto que estamos hablando. Entonces, si te quedas en el de ayer, que tú sientes que es que el nivel de actualización en el que estamos es bastante intenso, no es el mismo que hace 10 años. Estar actualizado hace 10 años tenía que ver con leer los últimos 5 años de investigaciones. Esto es con los últimos 15 días, muchas veces. Entonces también, digamos, desde el punto de vista del lado donde yo trabajo, en donde muchas veces me pongo en la posición de experto y lo hago ahí entre comillas, porque siempre siento que el experto verdadero es el que está viviendo y el que tiene el cuerpo, que está atravesando lo que sea que estemos hablando. No es fácil también, ¿no? Como lanzar algunas opiniones y que te las ataquen fuertemente porque a veces sentimos que nuestros pensamientos es nuestra identidad. Entonces, por eso a veces perseguimos como vehementemente a los que nos atacan o atacan nuestras ideas, porque se siente como si nos atacara a nosotros mismos. Entonces, no queremos que nos ataquen. Entonces, sí, tampoco también de susto poner esto aquí porque es el miedo a...
El miedo al... sí, tienes razón. O sea, y el miedo como al rechazo, el miedo a la equivocación, el miedo a caer mal. Tienes mucha razón en eso. Y sinceramente, me gusta equivocarme. Porque si me equivoqué, puede ser que lo sé porque alguien me lo dijo. O lo tuve que leer. O lo tuve que aprender de otra manera. Pero poder yo decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. De verdad, o sea, tal vez sí había otra mejor manera de decirlo. Pero en el momento que lo dije, yo no sabía eso. Pero te agradezco mucho que hayas tenido esa conversación conmigo para yo poder aprenderlo, para yo poder después decirlo de otra manera. O qué bueno que lo leí diferente o que ya lo aprendí diferente. Es que tener el miedo de equivocarte es tener el miedo de vivir.
Pero fíjate que lo que tú estás proponiendo es una inversión de los valores culturales, ¿no? O sea, cuando estamos en el colegio y estamos aprendiendo pequeños, a ti no te dan puntos por equivocarte.
Pues no cuando crecí yo.
Exacto, y sigue
pero
siendo
ahora
así.
Sí, ahora no, pero, sí hay muchas culturas, sí hay mucho, hay mucho aprendimiento que es basado en métodos de equivocación. Y sí, cómo rebota uno de esos tipos de equivocaciones. Es que no puedes vivir la vida no equivocándote. Entonces, tenemos que aceptarnos eso en nosotros mismos y en las otras personas. ¿Y dónde vamos a poder seguir desarrollándonos? Es en poder decirnos, hey, ¿sabes qué? Te equivocaste, te voy a decir por qué. Esto y esto y esto y lo otro, ¿verdad? O ¿sabes qué? Hay otro punto de vista. O no entendiste lo que es esto, lo que sea, pero, o sea, es que ese, yo siento que ese miedo es como, es ya donde estamos viendo la censura.
Es decir, yo estoy de acuerdo contigo, y tienes razón, existen espacios de educación experiencial que están basados en el valor del error. Pero digamos, aquí en mi latitud, en Colombia, eso sigue siendo una minoría académica, por ejemplo, o educativa. Y lo que quiero como resaltar de lo que dices también es que es una propuesta que implica revolucionar cosas muy profundas también, ¿no? Como esta necesidad de estar en lo correcto, esta idea del éxito finalmente que tiene que ver con nuestra imaginación de no te equivocas, ¿no? O sea, siento que va como algo a esta pregunta que tú pones también sobre el rechazo, sobre pertenecer, sobre qué significa hacer las cosas bien y mal, que a veces tenemos esta idea de que el error es algo mal y que bueno, sí, podemos aprender de él, pero es que no hemos podido ponerlo en la categoría de virtud. Entonces también quería como resaltar que es un ejercicio personal intenso y pues que también es una invitación muy interesante y también retadora para hacerle a los que nos acompañan escuchando.
Sí. Natalia, aquí estamos para revolucionar. Así que la verdad que quiero dar las gracias de nuevo a nuestra oyente que nos mandó ese audio, porque les exijo que es muy importante poder entendernos nosotros si estamos haciendo algo que no les parece, que tienen una opinión diferente. Y a mí me gusta tener esas conversaciones, a mí me gusta tener esos afrontamientos, me gusta entender a las personas por qué pensamos diferentes o por qué no. Entonces, todos los comentarios son muy bienvenidos, todas las opiniones son muy bienvenidas. No tenemos que estar de acuerdo, no tienen que estar de acuerdo conmigo tampoco. Sepan que mis intenciones siempre vienen de mi corazón, mis intenciones son muy limpias y muy sanas y no son para ofender, pero yo sé que sí ofendo, porque yo sí estoy en una revolución de cambiar cómo hablamos y de cambiar cómo nos vemos y de aceptarnos en todo sentido, no nomás la sexualidad, pero aceptarnos y aceptar a las otras personas y cómo viven otras personas. Y para allá vamos, yo sí sé eso. Entonces quiero darle muchas gracias a Natalia por tener esta conversación conmigo en aquí en esta grabación, porque sé que lo que me gusta de Natalia es que venimos de diferentes espacios, generaciones, lugares, y de todos modos tenemos unas conversaciones, o sea, muy buenas, que ella me hace pensar y ojalá que yo le haga lo mismo, pero aquí la vamos a tener por lo menos una vez al mes en el programa hablando de diferentes temas. Si ustedes quieren hablar de algo con Natalia también, por favor escríbanos, búsquenos. Vamos a dejar toda la información, Natalia, de nosotros en los programas, en las notas del programa, y así se puede comunicar con nosotros. Dejo que Natalia dé sus últimas palabras y nos vemos la siguiente semana.
No, también muy contenta de verdad de tener estas conversaciones que no son fáciles, que como tú dices también podemos venir de lugares diferentes y también no estar de acuerdo y poder empezar a imaginar cómo puede ser cada vez una cultura que, aunque entienda cosas diferentes, piense cosas distintas, pueda seguir comunicándose, porque precisamente la cancelación es como la total negación del otro, ¿no? Y aquí la pregunta es cómo poder crecer en la diferencia y cómo también empezar a invertir un poquito algunos valores que nos han dicho que las conversaciones incómodas o difíciles no se deberían tener. Entonces también a ustedes muchas gracias.
Gracias, Natalia.
Recuerda visitar nuestro sitio web hablemossextech.com, donde encontrarás episodios anteriores con entrevistas a líderes de la industria sextech, nuestras redes sociales, y también podrás registrarte para recibir nuestro boletín de noticias. Esta ha sido una producción de Hablemos Sextech, una empresa boutique de tecnología y producción de podcast exclusivamente para la industria del bienestar sexual. Sextech.